Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Bueno, hemos tenido un fin de semana tremendo porque las fiestas son las fiestas, pero estas no terminan, siguen en el Parque Pilar García Peña, al menos en la zona esta noreste de Madrid, y bueno, pues esa es la causa de esta voz, pero no solo esa, sino también el retiro. Ayer estuvimos en una jornada convocada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos y va a ser este el tema central, pero no obstante hay otros temas de educación sobre los que ahora hablaremos. Bien, pues han sido una semana muy, muy intensa, sobre todo porque después de nuestro programa del lunes pasado tenemos que darle la enhorabuena a una de esas radios comunitarias, concretamente esta está ubicada en Villaverde, Onda Merlín Comunitaria, que hizo un esfuerzo ímprobo con una conexión en lo que fue una jornada histórica desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:30, en una jornada, como decía, histórica de huelga general de todas las etapas educativas que a partir de las 6:30 de la tarde en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, tuvo una manifestación impresionante desde Neptuno hasta Sevilla. Y la verdad, este trabajo de los compañeros de Onda Merlín, esta conexión a través de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias, y a través de la red de medios, es un ejemplo de cómo a través del tercer sector, de los que somos ciudadanos y ciudadanas no profesionales, no pagados por el Estado, no pagados por los comercios, se puede llegar a una información de calidad. Bueno, pues la calidad sobre todo tiene que ver con que hablemos poquito, claro, alto y de forma sencilla. ¿Y quién mejor que nuestra compañera y persona que participa en la Junta Directiva de la FAPA? Pues estamos ya en contacto con Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Buenas tardes y buenas tardes a nuestros oyentes.
Bueno, Arancha, tenemos infinidad de temas. Hemos hecho mención inicial a la huelga, que en educación, sobre todo, creo que tuvo un gran seguimiento, especialmente de las familias.
Sí, fue un seguimiento muy alto, porque las familias lo están viendo todo este curso, que algo está pasando y que es distinto. Si en la Comunidad de Madrid dijimos que las instrucciones de inicio de curso era el punto de inflexión, ahora mismo a nivel estatal están siendo todas las medidas que está aplicando el Gobierno de la Nación.
En el caso de las cifras, de la guerra de cifras, no se habló muchas veces del profesorado, pero sí que nos llegó constancia de que sí que hubo menos profesores que hicieron huelga a pues madres y padres que decidieron apoyar la convocatoria, que en este caso estaba respaldada por CEAPA, por la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado.
Sí, es la primera vez que CEAPA apoya de esta manera significativamente una huelga, porque está claro que son los derechos del alumnado y de la educación lo que está en peligro, y es al final lo de la sociedad, no es un motivo laboral. Entonces, que sabemos que como sigamos así vamos a dinamitar todo, bueno, los que lo están haciendo, pero lo vamos a sufrir nosotros y nuestros hijos.
El mismo día de la convocatoria de huelga nos sorprendió un comunicado, una nota oficial de los representantes del alumnado y de los padres y madres madrileños con motivo de esa jornada de huelga general en educación. Es una nota también para mí nueva, inédita, en la que FAPA y Sindicato de Estudiantes lanzan un mensaje claro y rotundo a la sociedad, ¿no? ¿Podrías explicarnos cómo es que...?
Voy a intentar explicaros parte, pero no se puede explicar todavía todo, porque este comunicado lo hacemos el mismo día los padres y madres y los representantes del alumnado, porque al final nosotros vamos a seguir todos los días, porque son nuestros hijos y porque ellos son los alumnos que lo están sufriendo. Entonces va a haber una reunión en la plataforma regional este miércoles, nos tenemos que reunir la junta directiva y explicar un poco el contenido de este mensaje. Es un mensaje de posicionamiento y decir que nosotros estamos aquí, vamos a seguir estando y que a nosotros los tiempos no nos los marca nadie y que vamos a seguir haciendo actuaciones hoy, mañana y pasado mañana y que vamos a hacer incluso actuaciones propias nosotros.
Actuaciones propias como la que ayer discurrió pues en un ambiente más que festivo en el recinto del Retiro.
Efectivamente, entonces los vamos a hacer con toda la intensidad y vehemencia que haga falta, porque nosotros lo tenemos claro, que por este camino no podemos seguir y que lo vamos a reconducir, porque las batallas que se pierden son las que no se juegan y nosotros las estamos jugando. Y creemos que nuestra manera de defender los derechos del alumnado y lo que estamos haciendo las familias es legítimo y nos podemos encontrar que hay momentos que no todo el mundo está en esa posición.
Quizá haya un problema con la unidad sindical y la defensa de, a lo mejor, intereses corporativos por encima de los intereses generales de la educación pública en especial.
Ya lo comentaremos más adelante. Lo importante es que nosotros vamos a estar ahí y no nos vamos a ir, aunque nos quieran echar si llegara esa ocasión. Pero que vamos a estar porque tenemos todas las garantías de que lo que estamos haciendo hay que hacerlo, porque hay que defender unos derechos que son además no solo ya para nuestros hijos, y los alumnos lo saben, es que es la sociedad la que es responsable y aparte la que puede salir perjudicada por esto.
Bueno, la sociedad que está absolutamente...
volcada.
No, iba en otra dirección, chocada, de shock.
Sí.
Porque, bueno, nos anuncian unos recortes en sanidad y en educación y en otras cosas que no tienen precedentes históricos, y nos anuncian también unas cifras millonarias, destinadas pues a agujeros de entidades privadas que no han hecho, cuyos gestores han robado el dinero público.
No, además lo oía hoy en la radio. Empezamos por 7.500, te dicen que va muy bien, pasan a 15.000, te siguen diciendo que es solvente la entidad, entonces ya pedimos por favor que no nos digan que está tan bien, porque cada vez que nos dicen que está muy bien, ya llegamos a los 20.000, 30.000... Entonces es llamativo, dicen que van a hacer una contabilidad creativa para que no afecte al déficit, pero no tienen problema para sacar el dinero, mientras que para otras cosas, como tú has dicho, la educación y la sanidad, vemos que dan datos sin hacer un estudio, sin decir dónde van a recortar, porque esto ya no es un ajuste, y entonces es lo que tiene indignado a la sociedad en general, y ya da igual el partido político del que seas. Es que este abuso y esta ideología que se está llevando por delante, incluso a propios votantes de los que están ahí.
Desde luego, la semana pasada estuvo también marcada por otra noticia inédita. Nunca había ocurrido que, en este caso, la Conferencia de Rectores de Universidades, la CRUE, le anunció al ministro que si no se trataba de cómo poner en marcha las medidas que habían recibido, pues no iban a presentarse a la reunión, estaban en el lugar de la convocatoria, pero el ministro se quedó agazapado y no acudió y no fue flexible como para que hubiera un punto de ruegos y preguntas en el orden del día, y finalmente los medios de comunicación lo han recogido como un plante de los rectores de la CRUE, los rectores de las universidades españolas. Más que plante, lo que ha sido es un descarado desprecio por las universidades, sus rectores y el orden normal de las normas y el cumplimiento de cómo ha de funcionar esa relación entre el ministerio y las universidades, ¿no? Tus hijos todavía lo ven lejos, ¿no? Pero realmente la universidad española tiene que estar preocupada con este tipo de noticias, ¿no?
No, muy preocupada, porque nos damos cuenta que volvemos a que no va a estudiar todo el mundo que quiera, sino el que pueda, y ya no que pueda, sino que una situación que dicen es que los padres no dedican los recursos a la educación. No, señores, es que los padres de hoy en día y las familias tienen unos problemas económicos ingentes, y no es que no quieran dedicar esos recursos, es que no tienen esos recursos.
Yo creo que en este caso estamos hablando de recursos y también de actitud hacia las personas, es decir, desde la jerarquía o desde la responsabilidad del ministerio, no atender la solicitud de una reunión de un consejo, de una conferencia extraordinaria por parte de los rectores, y usar los medios de comunicación como lo usó el actual ministro de Educación, pues es algo que nos sorprendió y nos dejó bastante perplejos también, ¿no?
Sí.
Pues, Arantxa, yo no sé si tú has visto, hay ahora mismo, moviéndose por Actuable, una lista pidiendo la dimisión del ministro de Educación, el escrito aprobado por el Consejo del Departamento de Sociología e Antropología de la Universidad de Valencia el pasado lunes, y bueno, pues es una carta dedicada al ministro que, si te parece, pues podemos ver en su argumentario.
Sí, nosotros lo hemos pedido como CEAPA, y en la carta que comentabas de la FAPA y el sindicato de estudiantes está recogida esa petición.
En el caso este del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de Valencia, directamente se habla del desguace sistemático del sistema público de educación, medidas injustas desde el punto de vista social porque agudizan las desigualdades, ineficaces desde el punto de vista económico, confunden inversión con gasto, y bueno, pues lógicamente piden Real Decreto Ley 14/2012, aprobado sin ningún proceso de deliberación, pues desaparezca, ¿no? Porque supone un cambio radical del modelo de concepción del sistema educativo, ¿no? Apelan al ministro en su calidad de sociólogo, sabe que el mérito no se explica solo por el esfuerzo individual, sino que depende en buena parte de las condiciones de origen, de las ventajas o desventajas de partida de los sujetos, y por eso el decreto, este decreto 14/2012, castiga a las familias con menos posibilidades económicas, penaliza severamente, dice el texto, al profesorado precarizando sus condiciones laborales y da legitimidad a un programa sistemático de deterioro de la red pública de educación. El texto sigue cuestionando algunas de las medidas de estas políticas de austeridad y termina diciendo: señor José Ignacio Bert, usted tiene el dudoso mérito de haber conseguido provocar en los escasos meses que ocupa en la cartera de educación la primera huelga unitaria de la democracia en todos los niveles educativos. El éxito de esta huelga del 22 de mayo, apoyada por toda la comunidad educativa, ha sido una clara demostración del rechazo de la ciudadanía a la política regresiva llevada a cabo por su ministerio. Por eso, en calidad del máximo responsable del Ministerio de Educación, solicitamos su cese inmediato. La verdad es que, pues más claro,
agua. No, es que además nos estamos dando cuenta, los padres están haciendo una estrategia de costes de reducción que lo que no se ve es ni una política asentada, no se dan cuenta qué es lo que da valor añadido a la educación, porque lo quitan sin más. Uh-huh. Y entonces lo único que al final vemos que son ocurrencias y una detrás de otra.
Sí, efectivamente. Pues esta carta está inactuable, se está pidiendo pues que se mueva y que la gente pues le pida al ministro que se vaya. Un ministro que esta semana pues ya ha anunciado esas medidas en el cambio de esa asignatura de educación para la ciudadanía, en la que, bueno, yo todavía no estoy informado, pero me parece que hay algún punto, bueno, que prácticamente sigue siendo lo mismo, salvo que se prohíbe hablar de determinadas cosas, ¿no? Eso es lo que me ha parecido entender en una nota que me llegó.
Sí,
hablaremos de ello.
Sí, podemos hablarlo más adelante cuando esté concretado, que han sido los recortes, que se han quitado cosas, y por ejemplo desde la Comunidad de Madrid decían que quitasen directamente la asignatura porque le quita tiempo vital o precioso a las matemáticas, el inglés, uh-huh, y la lengua. Para los padres que creemos que la educación es integral de nuestros hijos, uh-huh, hay cosas que son más que los conocimientos.
Bueno, pues Arantxa, vamos a tener que contactar enseguida con una persona de un APA, de un colegio que es pues algo, un patrimonio histórico de la memoria de lo que somos y de lo que vamos siendo todos los años del IES, del Colegio San Ildefonso, y tiene que ser casi ya, ¿no?
Muy bien, pues os dejo ya hasta la semana que viene, y recordaros que hemos hecho hoy una nota de prensa por la jornada reivindicativa que vais a comentar luego, que hay más información en nuestra web.
Pues esta nota de prensa la leeremos en parte, igualmente, dentro de un ratito. Y Arantxa, pues muchas gracias, que tengas pues un buen día, y disfrutes con los que oigo por el fondo jugar.
Sí, buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Vamos a contactar enseguida con la representante del Colegio San Ildefonso de Madrid. Creo que ya está en comunicación con nosotros.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Sí. Apenas hemos tenido tiempo de hablar. Estás en el AMPA del Colegio San Ildefonso de Madrid.
Sí, de AMPA y miembro del Consejo Escolar también del colegio.
Bueno, tengo una curiosidad enorme por el Colegio San Ildefonso, porque desde que yo era niño veía con envidia a los niños aquellos. A mí no me hubieran dejado nunca cantar. Y bueno, el colegio va más allá de todo, ¿no? Porque es un centro con una solera que data de 1543.
Sí, es la institución educativa más antigua de Madrid y una de las más antiguas de España y también de Europa.
Sin duda, he mirado en la Wikipedia y pues eso, son 400 años, una real cédula de Carlos V concedida, pues además con una finalidad que a mí me ha parecido importantísima, es compensar pues a aquellos niños pobres y darles una posibilidad de educación.
Sí, es una institución educativa, pero es que también se creó como institución asistencial, como una institución de protección. Sigue estando ahora mismo esa doble vertiente educativa y de protección, porque el colegio se desdobla en un colegio externo, pero sigue manteniendo un internado.
Efectivamente, esos niños que a lo mejor pues no pueden estar en familia son atendidos allí con
sí.
y además esta función y bueno, esta notoriedad pública que desde 1771 con la Lotería Nacional, que también es una institución de este país y que iba a ser vendida y que creo que otra vez van a intentar venderlo.
Siguen en ello. La lotería es competencia del internado. Hay algunos alumnos del colegio externo que van, pero vamos, es muy muy residual la que ellos formen parte de todos los eventos que hacen durante todo el año de lotería. Prácticamente lo lleva el internado y es competencia suya. Porque se crea como una especie de pagar a los niños, o sea, eran niños que estaban en el internado y que tenían que solventar sus gastos de alguna forma. Entonces, con un acuerdo con loterías, de hecho sigue se mantiene ese acuerdo, les pagan dinero a los niños del internado para que sigan cantando la lotería.
Y se mantiene los gastos necesarios para eso, alimentación, ropa, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, sí.
La ubicación inicial estaba en la carrera de San Francisco, pero me parece que esto se cambió también hace un porrón de años, 1884.
Sí, sí. Hace dos siglos que viene a ese edificio, en el que estamos ahora.
Sin embargo, Gloria, a mí me resulta un poco extraño que en 1988, según Wikipedia, hay una renovación del centro. Y bueno, pues yo suponía que ya estaba todo solucionado, porque de 1988 a ahora no ha pasado tanto tiempo.
Pues sí, en ese momento es cuando se separa lo que es la institución asistencial del servicio educativo, y a partir de ese momento, que es el primer embate que tiene el colegio de que desaparezca el colegio, pues desde ese momento se separa, porque bueno, por parte del ayuntamiento se pretende acabar con las instituciones de ese tipo. Uh-huh. Y se consigue preservar, y es la única de los nueve internados que había en Madrid, es la única que se mantiene, la del Colegio San Ildefonso. Y desde ese momento pues ha habido muchos embates por parte del ayuntamiento, sobre todo para que este colegio pues desaparezca. Este es el tercer intento que tenemos a nuestras espaldas de intentar pues eso, acabar con este colegio.
Bueno, pues entonces nos vas a explicar muy, muy, muy rápidamente, porque sabemos que en cinco minutos tienes que entrar a una función, me parece. ¿Cuál es la situación en cuanto a obras y cuál es el problema que también desde el AMPA estabais, y el Consejo Escolar supongo, denunciando?
Pues mira, hace una semana, bueno, el viernes creo que fue día 18, aparece en la prensa, en El Mundo, un reportaje y aparece en las cámaras de Telemadrid. A partir de ese momento, y dada la información que recibimos, que es absolutamente oficiosa, nos enteramos de que por parte de Patrimonio, porque el edificio donde estamos es perteneciente a Patrimonio, se pretenden hacer unas obras que afectan a la estructura del edificio y que, según nos dicen, de una forma oficiosa, porque todavía no hemos conseguido que nos den traslado del informe, afectan a la estructura y a la estabilidad del edificio. A partir de ese momento nosotros nos ponemos en marcha a través de, somos padres del colegio sobre todo, pero nos ponemos, estamos ahí pendientes del tema, pero sobre todo nos ponemos en contacto con tres arquitectos expertos en patrimonio que a falta de información oficial consultamos a efectos de que nos valoren exactamente cuáles son los daños del edificio. No nos hemos cansado de repetir que somos unos padres sensatos y razonables, que si las obras hicieran falta somos los primeros que desde luego queremos que se hagan. Sin embargo, la información que nosotros tenemos a través de nuestros propios arquitectos en patrimonio es que no se detectan ahora mismo ningún problema estructural en el edificio. De manera que seguimos peleando con el ayuntamiento para que nos den información al respecto y podamos tener conocimiento exactamente de qué es lo que está pasando. La primera información que tenemos por parte del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, porque es un colegio público, uh-huh. es que se iba a disolver el colegio, que se iban a reacomodar en centros de la zona. Y poco a poco, se ha arrancado unos primeros compromisos en parte de la comunidad de que el colegio se mantenga. Entonces claro. Tenemos una doble vertiente de lucha, que es con el ayuntamiento, con patrimonio municipal, para que nos den exactamente los informes que afectan a las obras pendientes de realizar en el colegio. Sí. Seguimos luchando para que si son necesarias se hagan, pero que si no son necesarias no nos vamos a mover del colegio.
Pues ha sido providencial esa información periodística, en este caso, porque si no hubieran seguido adelante y os lo hubierais sí. encontrado ya hecho.
Exactamente, y el miedo que hemos, lo que nosotros suponemos, evidentemente, porque yo no tenemos nada cierto, es que esas obras iban a empezar pues en el verano, cuando no estuviéramos en el colegio y nos hubiéramos encontrado con un problema para el curso escolar que empieza en septiembre. O sea, es que, uh-huh. desde luego, la premura, y desde luego estamos en ello, en intentar absolutamente tener toda la información antes de que se acabe el curso y podamos actuar en consecuencia. O sea, si las obras tienen que hacer, se hacen, pero yo digo que ahora mismo las dudas son bastante serias. Y no encontramos como en estos momentos que por salud presupuestaria se estén acometiendo unas obras que creemos innecesarias. O sea, además, no tiene ningún sentido acometer obras que de momento, uh-huh. y a falta de que nos den más información, pues entendemos que no, que habrá o que concurren suspicacias suficientes como para pensar que es otra cometida para acabar con el colegio.
Es una hipótesis que tampoco es descabellada, porque evidentemente es un centro que por ubicación y por todo lo que es el edificio podría ser utilizado pues para muchas cosas, ¿no?
Hombre, es un edificio muy antiguo, es un anterior palacete, que está en mitad del Madrid de los Austrias.
Además, claro.
Entonces, es un edificio bastante goloso.
Entiendo que en ese sentido la Asociación de Madres y de Padres pues ha reaccionado rápidamente. Tenemos otros casos como cuando en el IES Mirasierra iban a destruir a derribar el edificio para abrir una boca de metro sin ser necesario y con otros proyectos que podían hacerlo más barato. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que tener la responsabilidad sobre nuestros hijos y también sobre nuestros centros educativos, que es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no?
Sí, y desde luego porque entendemos que hay que ser, la educación pública, y además en este centro estamos muy orgullosos de la educación que se da, es uno de los proyectos bilingües más antiguos de Madrid junto con el Ramiro de Maestu, un proyecto que funciona muy bien, que evidentemente es línea 1, y no línea 1 en Madrid centro, cuando hay dos colegios públicos cercanos, pues a lo mejor ellos podían proyectar por la reubicación, aumentamos la ratio de los colegios, estos niños los dispersamos en los dos colegios que hay y nos ahorramos los gastos en línea 1.
¿Pero es un proyecto del Ministerio, del British Council, quizá?
No, estamos hablando de educación pública. O sea, sí. es un proyecto bilingüe.
Pero de los de la Comunidad de Madrid, ¿no?
De vale. Madrid, muy asentado y que funciona muy bien, porque uh-huh. la verdad es que son unos niños que están a un muy alto nivel académico, también gracias a un equipo docente muy uh-huh. que estamos muy a gusto y muy satisfechos de la labor que están desempeñando y que corresponde pues a una institución educativa antigua, un proyecto educativo también muy importante. Estamos hablando de educación pública que todos defendemos y que además es de calidad y que además las cosas no se hacen así. Si es que sobre todo lo que deja bien claro es que no se puede funcionar sin el acuerdo de toda la comunidad educativa.
La transparencia de la que tanto se habla a la hora de la verdad parece que no es la tónica del día a día, ¿no?
Gloria. No es la tónica. De hecho, cuando hay que pelearse para que te den información cumplida de unos informes que supongamos que afectarán a la seguridad del edificio, somos los padres primeros interesados en conocerla puntualmente, uh-huh. por tanto de daños estructurales, no nos olvidemos, y que eso para los padres es muy importante por la seguridad de los niños y luego por la acometida que se pueda hacer en unas obras de características. El tiempo que implica, todavía no sabemos plazos, ni fechas, ni proyectos.
Uh-huh. Y en el consejo escolar tampoco ha habido reunión de urgencia.
Sí, ha habido reunión, ha habido reunión de urgencia, pero es que ni siquiera el equipo directivo del colegio tenía información al respecto. Ni sigue teniendo información al respecto.
En el caso del internado, los niños tendrían que ir a otros edificios de la Comunidad de Madrid.
Se pretende llevar a los, eso es un grave problema también, se los quiere llevar a una aula de naturaleza que hay en Tres Cantos.
Ajá.
Estamos hablando de familias con las que no tenemos mucho contacto porque se rige completamente diferente, o sea, son dos instituciones en el mismo centro, pero rigen de forma diferente. Sabemos que no tienen ninguna noticia, los quieren llevar a un sitio donde son familias desestructuradas con un montón de problemas económicos, y se los quieren llevar a un sitio en el que ni siquiera hay transporte público. Entonces, es desarraigarlos de su ubicación actual, descolarizarlos de donde están, bueno...
Sí.
Este es un problema también para ellos, no solamente nosotros en colegio externo, sino para lo que es la propia institución del internado.
Bueno, te quedan prácticamente un minuto y medio para entrar en la función de teatro. Y mi pregunta última ¿es una función de teatro? ¿Dónde vas ahora?
No, es un concierto porque mis hijos están en el conservatorio y tengo que entrar ahora.
Pues es que era la forma de decir, bueno, pues me gustaría seguir preguntándote y que nos contaras, pero como tienes que entrar y si encima es un concierto, no te van a dejar si te retenemos más. Con lo que, Gloria, muchísimas gracias, encantados de hablar contigo y seguiremos de cerca qué es lo que ocurre con el San Ildefonso, que es tan querido y apreciado y tan importante para la historia y lo que somos.
Muchas gracias, y sobre todo una reivindicación más de la educación pública, que funciona muy bien y que también estamos orgullosos de eso, ¿no? De proteger eso, ¿no?
Muy bien, bueno, pues
muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta pronto.
Venga, hasta pronto, gracias.
Hablando de educación,
comprensiva, transformadora,
de calidad,
democrática,
participativa,
local y global,
plural,
laica,
sostenible,
gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Yo no sé, este tema sobre los edificios, sobre lo que son las obras y demás, tiene muchas vertientes. Acabamos de ver ahora mismo un caso que es también muy especial porque es un centro histórico, el Colegio San Ildefonso, y en el Madrid de los Austrias se concitan muchos intereses y no sé qué planes puede tener en este asunto la Consejería de Educación. Desde luego, otras veces nos han hablado de los peligros de un edificio después de muchos años y había otros intereses, ¿no? Vamos a ver, porque la problemática sobre las obras que se hacen en los centros o los cómo se proyectan y demás es muy variada. En tanto, contactamos con nuestro siguiente invitado, que iba a estar aquí en el estudio, pero ha tenido que salir por un problema laboral. Vamos a escuchar una campaña en defensa de la educación pública, Yo estudié en la pública, que está circulando por internet.
Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto, y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal.
La educación pública no es importante, la educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice la educación es obligatoria y gratuita. Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Todas las personas de una sociedad puedan recibir una educación de la mayor calidad posible, porque eso es lo que permite que nazca donde uno nazca, pueda ser lo que uno quiera.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia, y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados objetivamente. Han pasado unas pruebas de acceso.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real...
Bueno, es una sucesión de voces y de personas muy conocidas del mundo, de la cultura, de la ciencia, de... Y ahora mismo está circulando dentro de esa campaña de escolarización en la escuela pública, una escuela de calidad, en la que, de la que hemos oído también una cuña, pero que tiene sus problemillas, como estábamos comentando en este programa, con sus administradores. Me refiero a los responsables de la Consejería de Educación, que tiene transferidas las competencias y que esas competencias no siempre las ejerce de manera competente y menos en temas de obras. Vamos a hablar, hemos visto lo que ocurre con el Colegio San Ildefonso, la situación que ha desconcertado a las familias, y vamos a ir a una localidad, Camarma de Esteruelas, para hablar con Jesús Arriba, que ya está con nosotros al teléfono. Jesús.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, gracias por atendernos y gracias por estar dispuesto a venir al estudio, aunque después las cuestiones laborales se han impuesto, ¿no? Pero yo creo que lo importante es comunicar y el teléfono nos va a ayudar. Jesús, tú estás en el Federico García Lorca de Camarma de Esteruelas, ¿no?
Sí, yo soy vocal del Federico García Lorca de Camarma de Esteruelas.
La situación de vuestro cole, ¿cuál es exactamente? Porque y de ahí ya vamos a la plataforma de colegios que os habéis unido por el mismo tema de las obras.
Bueno, pues la situación de nuestro colegio ahora mismo, sin tener en cuenta los 150 alumnos que se van a unir el próximo año, es que no tenemos espacios ya. O sea, todas las aulas de desdoblamiento, de psicomotricidad, de gimnasios, todas las aulas están ocupadas ya por alumnos dando clase.
Sí.
Y claro, pues no hay espacios. No hay
porque
espacios.
¿Cuántos alumnos me decías ayer? Porque nos conocimos en el retiro, en un ambiente que ahora comentaremos. ¿Cuántos alumnos me decías que tiene el Federico García Lorca de Camarma?
Pues el colegio en este curso ha tenido 780 alumnos.
Y
pues... esperamos que para el próximo curso sobrepasen los 815, que sobrepasen los 815.
Un macrocentro, digamos, en una población que bueno, me parece recordar que no es demasiado, soy 7.000, 8.000 habitantes.
Claramente, sí, no creo que lleguemos a 7.000 habitantes.
Sin embargo, claro, está claro que sois gente joven la que se ha ido a vivir a Camarma.
Sí, bueno, y... Camarma era un pueblecito que luego, pues bueno, pues las construcciones en sus años tan efectivas que hubo, pues bueno, nos unimos al pueblo, pues un montón de jóvenes, casi todos somos jóvenes, entonces... La población vino muchísimo, claro, en muy poco tiempo.
Y sin embargo, pese a las construcciones, a las edificaciones para parejas jóvenes y demás, la administración parece que no preparó los centros y las infraestructuras educativas suficientes, ¿no? ¿El centro vuestro está en obras o cuál es la situación exactamente?
Bueno, en nuestro centro ahora mismo se le concedieron el año pasado 12 clases, que son aún son pocas, que nosotros reivindicamos y pedimos junto con el director del centro 4 clases más. Bueno, se concedieron 2, el año pasado lo hicieron 4 dentro de los patios, o sea, quitándole ya espacios a los niños, o sea, construyeron dentro de los patios 4 aulas. Y está pendiente de construir otras 8, que no sabemos cuándo ni cómo, en qué manera, con educación. Parte de la Consejería de Educación.
Realmente, entonces, la planificación es quizá uno de los problemas, porque estáis de obras continuamente, con necesidades de ampliación y además con un gasto que, al no ejecutarse de una sola vez, supone una multiplicación y un derroche, digamos, de recursos públicos, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que estamos estudiando conjunto con la plataforma y con los que estamos dentro del comité, así es eso, ¿no? El coste adicional que tiene hacer los colegios en varias fases, ¿no? creo que es se pasa del coste en principio estipulado. Si son 12 clases, hacerla una vez, hacerla dos o tres veces, se pasa el presupuesto, pero en bastantes millones, pues casi te puedo hablar de millones de euros, y no sabemos con qué fin quiere eso la Comunidad de Madrid.
Obras pequeñitas que hacen que se dispare el gasto, que están justificando ante todos que invierten, pero que no están haciendo una inversión planificada, seria, atendiendo a las necesidades de los lugares.
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros pensamos que eso crea incertidumbre en los padres, y no es que pensamos, es que crea incertidumbre en los padres, crea miedo en los padres, y terminan por llevarse a los niños a centros privados concertados, porque no ven ni una solución definitiva. Van echando, como así decimos, van pegando pegotes a los colegios, parecen setas los colegios, aquí ahora dentro de dos años una cosita, dentro de otros dos años otra cosita, y claro, crea una incertidumbre en los padres, nos crea una incertidumbre y un malestar que preferimos, la mayoría de los padres prefieren llevarse a los niños ya directamente a un colegio privado concertado, que creemos, y vamos, así podemos asegurar que lo que pretende la Consejería de Educación y Esperanza Aguirre es eso, totalmente. O sea, estamos convencidos.
Una estrategia de incertidumbre para no, digamos, mantener una escuela pública donde tiene la obligación de hacerlo y llevar a los centros concertados contra, bueno, esta plataforma, porque la hemos mencionado, aunque no la hemos presentado, ha surgido porque hay varios colegios en la Comunidad de Madrid que estaban también con la misma o parecida, digamos, pelea que vosotros, la misma lucha, porque hacia el mes de mayo yo recuerdo que hubo en prensa, hacia el mes de marzo hubo en prensa noticias de una serie de colegios como el Ausias Max de Villaverde o el José Tarradellas de Las Tablas o el Antonio Fontán de Monte Carmelo o Constitución de 1812 de Leganés, el Greco de Villaverde, el 2 de Mayo de Pinto, Federico García Lorca de Camarma, ¿no? También aparecía ahí junto a las asociaciones vecinales de Carabanchel, hicisteis varias movilizaciones. Lleváis tiempo diciendo esto no está funcionando bien y estáis exigiéndole a la administración desde el mes de marzo y a la dirección del área territorial una respuesta. ¿Qué respuesta ha habido de momento?
Bueno, yo quería hablar un poquito de ese tema también y decirte cuatro cositas sobre ese tema, que no solo desde mayo llevamos movilizándonos. O sea, no, ellos creen que llevamos iniciando desde mayo porque hemos empezado más fuerte, pero esto viene de atrás, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, tanto en Auxilio en March como en Paradellas y etcétera, esto lo vamos reivindicando ya desde hace 5 o 6 años. Ojo, que no le echen la culpa a la crisis ahora, como dicen ellos, ¿eh? No, es que hay crisis y tal. No, cuidado. El gobierno de la Comunidad de Madrid, para la escuela pública, lleva habiendo crisis por lo menos 7 u 8 años, para la escuela pública. O sea, esa es la realidad. O sea, y luego, que nosotros empecemos a manifestarnos más fuerte, pues lógicamente, porque ya llega un momento, llega un punto en que ya los niños están metidos en los colegios como en la tarde sardina. Y claro, ya llega un momento que no te contesta la Consejería de Educación. Nosotros le mandamos una carta a la Consejería de Educación en el 2010 y aún no tenemos contestación. O sea, no nos ha contestado. Entonces, claro, ya tienes que empezar a hacer otras cosas.
Nosotros es una reunión. ¿Cuántos centros educativos os estáis encontrando en esta plataforma? Aproximadamente.
Pues estamos alrededor de 25 centros. O sea que, además, no es una zona localizada de decir, bueno, es que es un pueblo. No, vamos a ver. Está pasando en el centro de Madrid y está pasando en el norte de Madrid, en el sur de Madrid, en el este de Madrid. O sea, prácticamente, además, todos tenemos el mismo problema. No es que digamos, no, es que yo tengo un problema puntual con esto, no, tenemos problemas de espacios y tenemos problemas de construcciones en 4 años, construir 3 cositas para salir del paso. O sea, todos iguales.
Son parches. Estaba viendo ahora el cartel de la Marea Amarilla, Pero yo no la conocía en Madrid, sabía que en Valencia había marea amarilla, pero en Madrid no. Era del 25 de marzo que tuvisteis una concentración, me parece, hasta Sol, llegasteis hasta Sol, y bueno, pues no somos recortables, era el lema en este caso, todos unidos por la construcción de nuestros colegios e institutos en nuestros barrios. Y básicamente son los nuevos barrios de las nuevas ampliaciones de Las Pau, de Leganés, Monte Carmelo, Las Tablas, ¿no? De Carabanchel, etcétera.
Efectivamente.
Esto se ha sumado con más centros que tienen problemas con las construcciones. Y en ese sentido estabais haciendo un estudio, me parece, del que tendremos, supongo, que en breve noticias, ¿no?
Sí, estamos haciendo un estudio mirando los presupuestos de la Comunidad de Madrid en educación y en infraestructuras para la educación. Estamos mirando más o menos los centros que están o en reformas o ampliaciones y tal, uh-huh, para tener ya un estudio más concreto y más determinado de todos los centros que tienen este problema. Nosotros calculamos alrededor de 50 centros más, ¿eh? Uh-huh. Estamos ya casi teniéndolo, el estudio casi finalizado, que vamos, lo queremos tener antes de que termine el curso
este,
¿no?
Curso.
Efectivamente, y estamos alrededor de unos 50 colegios, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, es increíble.
Has citado antes, bueno, lo habíamos citado, el Ausias March de Villaverde, con quien cuyo APA estuvimos hablando. Es uno de los colegios que a través de los medios de comunicación hizo una presión especial y me parece que ha conseguido algunos de los objetivos que tenía respecto a las infraestructuras del centro.
Bueno, sí, lo que ha conseguido es que la obra que estaba paralizada desde hace 6 meses aproximadamente se volviera a reanudar.
Uh-huh.
No sabemos por cuánto tiempo, por cuánto tiempo. Vamos a tocar madera y ojalá y esa obra no se paralice de nuevo y que termine su construcción y todos estemos, bueno, pues algo habremos sacado, ¿no?, de estas movilizaciones y sacaremos de estas movilizaciones. Yo creo que es la manera de que tenemos los padres de protestar, no tenemos otra.
Uh-huh.
No tenemos otra nada más que unirnos, protestar, salir a los medios de comunicación. Gracias a vosotros, pues es gracias a vosotros que estáis ahí y nos estáis apoyando y poder salir a los medios de comunicación. Y parece que sí, que la UCI Smart, pues por la presión que se ha realizado de los medios de comunicación y tal, pues han empezado otra vez las obras.
Uh-huh.
y bueno, ojalá y esto no se pare y siga para adelante y sean buenas noticias. Vamos.
El refranero lo dice muy bien, quien no llora no mama, y desde luego es obligación de, no de los niños, sino de los padres, llorar, y en este caso, me parece que especialmente a la dirección del área territorial sur, cuyo director o directora tendría que haberos recibido ya, ¿lo ha hecho o cuál es la situación en la que estáis respecto a estos interlocutores? Ya sabemos que la consejería Lucía Figar no os ha reunido, pese a que le escribisteis una carta, pero la dirección del área territorial sí que tiene que estar más a pie de cañón.
Bueno, pues en principio, por lo que nosotros nos respecta, en Cabana de Estruelas no tenemos aún, pedimos una cita con él para poder hablar de estos temas y aún no tenemos contestación. Sí, uh-huh, creo que en la zona de Villaverde, Carabanchel y tal se han tenido varias reuniones con ellos. Lo que pasa es que es como siempre dicen lo mismo, o sea que sí, no os preocupéis, esto se va a hacer, no os preocupéis que se va a hacer, pero no ven resultados, no nos ven resultados. O sea, nosotros ya no nos creemos nada, sinceramente, no nos creemos.
Claro.
Porque es así, ¿no? Porque,
son muchas mentiras.
Son muchas mentiras, muchas reuniones, mucho tiempo. Nosotros, aparte de ser padres como cualquier otro, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cositas y tal, y a nosotros supone muchísimo tiempo, pero bueno, todo por, uh-huh, la lucha de nuestros hijos, ¿no? Pero y no nos creemos nada. O sea, nosotros seguimos con nuestras movilizaciones, el Ausias March, además, de todas maneras, aunque están construyendo ya la zona, siguen con sus movilizaciones,
uh-huh,
porque creo que no nos podemos parar, porque además creo que están actuando de una manera de que de las obras que tienen a medias las están empezando, para ir dando así, saltándonos bocas, ¿no? Las bocas a distintos colegios se desunen de nosotros y no tenemos tanta fuerza. Sí, sí. Entonces lo tenemos muy claro, lo que queremos. Queremos que todos los que estamos en este tema ahora, pues vayamos juntos, independientemente que a uno se le solucione o no se le solucionen las cosas.
Creo pues que, tiene que ser así. Las iniciativas se están haciendo visibles. Ayer, en el domingo 27 de mayo, en el Retiro, se pudo ver una demostración también de carácter festivo, pero de carácter reivindicativo, en el que podías explicarnos por qué había hojas de matriculación.
Sí, bueno, hicimos unas hojas de matrícula virtuales, porque creemos y sabemos que hay muchos niños que se han quedado fuera de plaza en su centro, uh-huh. En el que le corresponde, y muchos de ellos porque, bueno, la mayoría de ellos porque no hay espacios, y muchos de ellos también porque están en obra sus centros y no tienen acogida para tantos niños, ¿no?
Claro.
Entonces hicimos unas matrículas virtuales para que toda esa gente que tuviera esos problemas de quedarse fuera de plazo con su centro, fuera de su centro, pues y que tuvieran problemas de construcción o que tuvieran un problema de ampliación, pues rellenaran esa matrícula y podérselo llevar a la Consejería de Educación.
Uh-huh.
Sí,
no sirve. Simbólico, pero
efectivamente, no servía como para tal, pero bueno, era para que ellos tuvieran en cuenta de que hay mucha gente que se queda fuera de su zona, de no poder ir a clases, ¿no? A tantos institutos como a educación primaria y secundaria.
Jesús, ¿a ti qué te suena la palabra libertad de elección de centro? La palabra o las palabras.
¿Eh? Perdón, se me ha entrecortado y no te he entendido.
Sí, esto que dice tanto Esperanza Aguirre de la libertad de elección de centro, ¿la tenéis?
Bueno, yo creo que cualquier padre que sea un poquito sensato y cualquier persona que sea un poquito sensata sabe que está mintiendo. O sea, no tenemos libertad de elección. Tenemos lo que tenemos. Tenemos libertad de elección para irnos y desplazarnos de nuestros lugares a muchos kilómetros.
Uh-huh.
Pero no tenemos esa libertad de elección. No la tenemos porque está todo ocupado. Está todo lleno. Tienen, sí, libertad de elección, sí. Le quitamos el aula de psicomotricidad y os metéis aquí todos, ¿no? Y los niños no tienen psicomotricidad. O quitamos el aula del conserje, la casa del conserje, como está pasando este año en Canarma, y le hacemos una clase, ¿no? Pero no tienes para jugar,
claro.
La verdad es que me prefiero muchas veces ni entrar en esas cosas, ¿no? Porque te cabrea mucho, ¿no? Te cabrea mucho
ni pensarlo,
lo que estamos trabajando, lo que estamos luchando para que la educación sea educación pública para todos, con espacio para todos, pues, y que te digan esas frases sabiendo que es mentira, te indigna.
Sin duda. Bueno, Jesús, te agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo y también el esfuerzo que estás haciendo en este momento, porque te hemos robado del trabajo. Claro. Estabas en el trabajo
y por tanto,
pues nada, vamos a seguir de cerca todo lo que ocurra y desde luego no nos vamos a fiar de lo que nos digan desde los poderes, ¿te parece?
Yo creo que los hechos, ¿no? Nos vamos a fiar de los
obras
hechos.
Son amores que no buenas razones.
Sí.
Bueno, sí. Pues Jesús Arribas, del APA del Federico García Lorca, de Calmarma de Esteruelas. Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder expresarnos y decir lo que realmente se está haciendo con la educación pública, no solo en toda España, sino y además mucho más fuerte aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues venga, seguimos en ello, en la lucha y por la educación pública. Hasta pronto.
Gracias. Adiós.
Una mentirosa, salva de peligrosa, y no la va a tomar. Que la detenga y que es una mentirosa.
Bueno, con este aire de carnaval estábamos ya contactando con otro caso, otra experiencia y otra estrategia distinta que se da en los centros educativos públicos cuando son diseñados para que sean colegio y se van convirtiendo en otras cosas. Estamos ya con Belén, que es una de las madres del colegio, colegios de secundaria, instituto y más allá, casi universidad, Adolfo Suárez de Hortaleza. Hola, Belén.
Hola, Juan, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo al programa. Estamos ya en los últimos... Nada, nos queda muy poquito de programa, pero queríamos conocer porque esta es otra situación también peculiar. Ya no son las obras de las que hemos estado hablando hasta hace un momento, pues con Jesús o con Gloria, sino es una ampliación, un parcheo de lo que se diseña en un momento como colegio, que después se convierte en centro para secundaria y que ahora tiene que acoger también el bachillerato. Cuéntanos cómo funciona o qué está pasando en el barrio de San Chinarro y concretamente qué pasa con este centro, el Adolfo Suárez.
Pues mira, te cuento rapidísimo que veo que vas mal de tiempo. El Adolfo Suárez empezó siendo un centro de infantil y primaria de línea 4 y entonces, según fomentando, claro, la población del barrio y creciendo los chavales, pues hizo patente la necesidad de un centro de secundaria. Pero en lugar de haberlo previsto o en su momento hacer la inversión y demás, pues lo que se hizo es ir llenando nuestro centro de pabellones anexos, ya vamos por dos, donde nos metieron primero primer ciclo de secundaria, después nos metieron en segundo ciclo de secundaria y este año ya para remate hay proyectado un instituto de bachillerato, de momento para impartir bachillerato, y como no han comenzado todavía las obras, el instituto sí que existe, pero virtualmente. Con lo cual, al no tener centro, pues los alumnos que se inscriban en primero de bachillerato en el centro... Bueno, el nombre es Manuel Fraga Iribarne.
Que ha sido consensuado por la comunidad educativa y...
No, ha sido San Chinarro, absolutamente, ¿no?, impuesto y ha sido, creo, el único caso que un centro aparece con nombre en el BOCAN el día que se convoca. Normalmente se llaman centro 1, centro 2, centro 3 de tal sitio. Sí. Este es Manuel Fraga Iribarne. Pero Manuel Fraga Iribarne no está construido. Y entonces el curso que viene, 2012-2013, el primer curso de bachillerato lo meten en el centro Adolfo Suárez. Con lo cual estamos en 1.200, creo que es, o cercano o pasados alumnos, con unas instalaciones, con unas superficies, con unas aulas específicas, organizadas para un colegio de educación infantil y primaria. O sea, la masificación es bestial. Yo puedo comprender que hay padres que este concepto de escuela unitaria, digamos, desde infantil hasta que van a la universidad, les puede parecer cómodo, demás, pero ese es otro debate. Lo que no puede
pero
ser
no
es...
estaba proyectado. En este caso, el Adolfo Suárez se proyectó como un colegio, como bien has dicho, de educación infantil, pero segunda etapa, y primaria.
Efectivamente.
He dicho etapa, no ciclo. Sí. Es decir, de los 3 a los 16, 15, 16 años, pero ahora tenemos, pues eso, muchísimo más población en San Chinarro. Y sin embargo, ¿cuántos centros públicos se han construido?
buena pregunta. Pues tenemos un centro público que ha estado solo dando otro centro público que abrió, es que no sé si las cuentas me fallan, creo que fue el curso pasado o el anterior.
Sí, efectivamente, el curso pasado.
Pero solo con infantil, creo que este año incorpora primaria, pero vamos a pasito de tortuga. Sin embargo, el número de colegios concertados, las instalaciones, las parcelas cedidas, es escandaloso, es de auténtico escándalo. Es un barrio nuevo donde se ve clarísimamente pues lo que está pasando a nivel global de arrinconar a la pública, de masificarla, de no dotarla de medios, y mientras florece la concertada, y además un tipo de concertada pues muy particular, los que todos sabemos que se están concertando ahora.
Hace entonces, pocos meses que pasábamos por San Chinarro, recuerdo que estaban en obras junto a los barracones que habían constituido o habían llevado como aulas cuando se les exigió al CEU San Pablo que pusiera en marcha en el curso, hace dos cursos me parece, que pusiera en marcha ya aquello porque tenía que estar en marcha. Entonces, bueno, además de que han estado dos años en en barracones, siguen en ellos, pero tienen unas obras con polvareda, con peligros de materiales y demás. ¿Eso lo estáis viendo desde...?
Eso se ve, el edificio del CEU, la verdad es que va ya avanzado, pero vamos, han estado mucho tiempo, como tú dices. Ayer mismo pasamos y me quedé sorprendida porque va muy avanzado, es un centro espectacularmente grande, sí, y bien dotado, supongo. Y han estado así, sí, entonces, sí, llama la atención que para la concertada todo valga, que se pueda abrir en barracones, que se pueda abrir en unas condiciones de cualquier manera, pero, pues eso, que se asegure que se van a llenar las aulas, y la pública, pues como te cuento, es que somos en un barrio nuevo, lleno de población infantil, ya adolescente, porque ya los niños van creciendo. Somos el único centro, entonces no...
Sí, básicamente el Adolfo Suárez es el único que da respuesta a más allá de la infantil, porque para infantil sí han abierto dos escuelas infantiles.
Sí, bueno, hace... pues como las abren ahora, pero vamos, sí.
De gestión indirecta.
Sí.
Y bueno, y el nuevo colegio, que de momento sigue solo con infantil. ¿Cómo se lleva? Porque también habéis estado conviviendo con las obras. Ha habido obras, porque había que meter a los de la ESO. Primero era una prueba en el primer ciclo de ESO, de primero y segundo. Después, como no había solución, había que seguir con tercero y cuarto. Y eso reducía líneas de las etapas inferiores, ¿no?
Pues mira, lo que ha ocurrido es, aparte del tema ya de la molestia de obras y demás y todo esto, a mí que eso es algo que dices, es temporal, ¿sabes? Pero lo que nos preocupa enormemente, pues es, por ejemplo, cuando se incorporó la secundaria, uno de los grupos de tercero del segundo ciclo infantil, es decir, de 5 añitos, tuvieron que subir a las aulas de primaria, en unas aulas que no están preparadas, como la legislación vigente dice que deben ser unas aulas de infantil con su aseo propio compartido con otro aula, pero al lado, sin tener que subir escaleras, con un arenero propio y demás, con una zona de juego. Entonces estos niños de infantil, y continúan así, suben a una clase de primaria, por ejemplo. El tema del uso de las aulas específicas, pues es otro cantar, claro, porque aula de informática, bueno, ahora han hecho una en uno de los pabellones de secundaria, pero se estaba compartiendo, gimnasio compartido. Quiero decirte que yo puedo comprender el debate entre si queremos que los niños cuando acaben cuarto de la ESO cuando acaben sexto de primaria abandonen su cole y tengan que desplazarse a un instituto, podemos entrar y valorar muchas cosas, pero lo que no puede hacerse es diseñar, dotar y hacer unas infraestructuras de un centro para infantil y primaria y que llevemos metidos, pues ya te digo, primero primer ciclo de la ESO, después segundo ciclo, y este año esperamos que temporalmente, pero nunca se sabe, primero de bachillerato. Entonces uno
pues el camino, perdona Belén, el camino es que vais a tener la universidad también en el Adolfo Suárez, y pues perdona que te interrumpa así porque hemos llegado ya al límite de nuestro espacio, de tiempo. Te agradecemos la participación de nuevo, y yo creo que tendremos que seguir abundando en todo este tipo de políticas y demás, ¿no? Pero pues, ya nos toca decir adiós. Así que gracias de nuevo.
A vosotros por dejarnos participar. Vale.
Hasta pronto.
Un beso, Juan.
Un beso. Bueno, pues sí, nos hemos ya excedido unos segundos. Solo queremos decir que hay una jornada denominada Jornada de Lucha y Huelga de Consumo, a las 12 con concentración el día 29 de mayo, con concentración cacerolada frente al Ministerio de Sanidad, Paseo del Prado número 18, a las 12 horas, y a las 14 horas concentración cacerolada frente al Ministerio de Educación, calle Alcalá 34. Los convocantes van a las 3 a tener una comida tertulia en el Parque del Retiro, y a las 19:30 habrá una manifestación de Atocha, Cibeles, Sol. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, que el tema da mucho de sí, son muchos los centros, hemos hablado con una plataforma, hemos hablado con un centro pues con una historia que es parte de nuestro patrimonio y de nuestra memoria y de lo que somos, y también hemos ahora visto cómo se hacen parcheos en las nuevas zonas. Pues como siempre nos despedimos con ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema, pregunta, solicitud, lo que queráis. Pues nada, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Radio Francés. Ha llegado esta marea verde, hasta arriba San Gentil Usted. Arreglemos este lío juntos, que la escuela pública la vea ver. Que derribas queremos deciros.